en Así las Cosas.
La voluntad ciudadana, los votos en las urnas. Y aquí hay un ejemplo clarísimo de lo que está pasando. Esta alianza del PRD, Morena y Verde lograron votos, sí, claro que sí, en nuestra Ciudad de México, que representan el 50.5% de los votos que se depositaron el pasado 2 de junio. Sin embargo, con este ejercicio de asignación, están obteniendo 65.2% de las curules en nuestro Congreso capitalino. Me parece importante evidenciarlo porque creo que es el reflejo de cómo se está distorsionando la voluntad ciudadana.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 32 minutos. Y ahorita me dicen, oye, ¿cómo van las mexicanas ahí en la plataforma de 10 metros desde París 2024? En un ratito más, porque todavía están ahí en la ronda. Ahora sí que van de clavado en clavado. Está buena, ¿eh? Está buena lo que yo alcanzo a ver. Está buena. Ahorita les comentamos, ahorita acaba de lanzar su clavado Kylie McKay de Canadá y parece que es una de las grandes, grandes favoritas. Y rápidamente saluda a Rodrigo SH, dice, ¡Gaby! Hoy es mi primer día de profesor en la vida, en universidad, en el TEC de Monterrey. Que te vaya muy bien, Rodrigo. Yo tengo ya muchos años de dar clase y es una gozada. A mí me toca arrancar semestre el próximo lunes allá en la Universidad Iberoamericana. Así que, Rodrigo, que lo disfrutes mucho. Y todos los que ya están dando clases desde el día de ayer, que arrancó la UNAM y arrancó un montón de universidades, por supuesto, espero que estén teniendo una buena jornada académica. Escuchaban ustedes en el sonido de separación, el sonido con el que entramos, la voz de Erika Estrada, magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Ayer platicamos con ella aquí en Así las Cosas y nos explicaba, bueno, pues qué había sucedido con esta asignación de 7 diputados o diputadas a diferentes, primero los que renunciaron de Morena y dijeron vamos por el PT y vamos por el Verde, y luego la asignación de 7 diputados más a Morena, y eso le daba pues una representación que en voz de Erika Estrada, la magistrada del Tribunal Electoral aquí en la Ciudad de México, decía pues que era sobre representación. Esto en la Ciudad de México. Pero el tema también, y el tema más fuerte, obvio, por la dimensión, y ustedes lo saben muy bien porque aquí hemos hablado de ello en varias ocasiones, es qué pasa en el Congreso, qué va a pasar con el Congreso Federal. Y aquí hemos tenido muchísimas voces, voces que consideran que puede haber una sobrerepresentación, que no le corresponde a Morena y a sus aliados, y otros que dicen que sí. Hemos tenido voces de Morena hace poquito con Hamlet Almaguer, por ejemplo, con diputados, estuvimos revisando esto. Hemos tenido voz de Morena y voces que dicen, oigan, pues no, nosotros no estamos de acuerdo. Y veía yo el día de ayer el artículo de Sergio Gutiérrez Luna en el diario El Universal. Dice, la patraña de la sobrerepresentación y la interpretación sociológica de la Constitución. Sergio Gutiérrez Luna, que es representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Y pues me pareció interesante platicar unos minutos con él. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Gracias, Sergio. Pues ahora sí que desde tu lectura dices la patraña de la sobrerepresentación. Y bueno, pues como decía yo, escuchemos a las voces y me gustaría que nos explicaras por qué dices esto, por qué dices la patraña.
Mira, gracias por la oportunidad de comentar este tema que es muy importante. Sí, muy. Creo que en lo que han venido pretendiendo posicionar, digamos, algunos comentócratas y algunos exfuncionarios del INE, la verdad es que hay verdades a medias y varias mentiras. Lo que pretenden ellos tratar de asimilar es como si estuviéramos en un sistema puro, y para quienes me escuchan, esto es que los votos que se obtienen fueran automáticamente representados en el Congreso. Nuestro sistema no es así. Porque nuestro sistema, sobre todo en diputados, que es donde más se refleja esto, tiene dos formas de acceder a las diputaciones. Los que se ganan en tierra, los distritos que se ganan en tierra, los de mayoría, sí. Y luego las diputaciones de representación proporcional, los plurinominales. Los distritos de tierra son 300 en todo el país. Así de esos 300 distritos, nuestros partidos, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, ganamos 256 diputados. Sí. Es decir, el 85% del total. Eso representó nuestra fuerza. 85% de los triunfos. Entonces, cuando digamos que algunas personas dicen, oye, Morena tuvo 50+ de la votación y quiere quedarse con el 75% del Congreso, eso no es tal cual. Porque lo que ellos hacen es sumar diputados de mayoría con proyecciones de representación proporcional con base en la fórmula que está en la Constitución.
Así es.
No solo los diputados de representación proporcional. Y en los de mayoría nosotros tuvimos un triunfo aplastante. ¿Qué dicen ellos? Bueno, el artículo de la Constitución, el 54, establece algo que se llama un tope a la sobre o subrepresentación del 8%. Uh-huh. Ningún partido político, esa es la palabra que usa este artículo, pueda tener más o menos del 8%. Y ellos dicen, esto debe de entenderse respecto de una coalición bajo una interpretación que ellos hacen. Pero primer tema, la palabra coalición no está escrita en ninguna parte del artículo 54. Y si quisiéramos hacer una interpretación de la Constitución, tendríamos que primero ir a la literal, que es la palabra que está, o las palabras que están escritas en este artículo, que son partido político, no coalición. Y en segunda, una que yo propongo aquí, que es una sociológica que proponen.
Sí, me llamó la atención. Sí.
¿Sí? Constitucionalistas como Guastini, Martínez Zorrilla, que es entender la Constitución con base en la realidad y el contexto que se está viviendo. ¿Cuál es la realidad y el contexto que nosotros vemos que se está viviendo? Uno, que Morena arrasó en las elecciones. Te estoy hablando que ganamos el 85% de los diputados de mayoría. Dos, que es claro el apoyo social que tienen los gobiernos de Morena y la aprobación de las políticas públicas. Y bajo esa interpretación, lo dable, lo lógico es seguir con la aplicación literal de la Constitución, que además, ojo, así se hizo en el 2015, en el 2018 y en el 2021. ¿Por qué ahora algunas personas pretenden darle una interpretación, a mi juicio, insostenible a la Constitución cuando ellas mismas, como por ejemplo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, votaron en estos años 2015, 2018 y 2021, como yo te estoy diciendo? Y ahora ellos dicen que debe de hacerse de otra forma para limitar a Morena. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué pretenden?
A ver, pero aquí hay algo interesante, Sergio, y por eso me llamó la atención tu texto, sobre todo por esto que decías de esta referencia que hace a la interpretación sociológica de la Constitución. Me pareció, de verdad, una lectura, no la había visto desde ahí, y yo siempre agradezco también cuando proponen lecturas nuevas. Pero hay también quienes, y no solamente quienes han sido funcionarios, expertos en estos temas y personas también, que se han formado en el estudio de la Constitución. Lo que dicen es, a ver, también se podía dar otra interpretación, es decir, no la literal, no esta sociológica a la que tú refieres, que insisto, me pareció interesante, sino, ir al espíritu de por qué incluso en su momento se pensó en esta manera de asignar lo que tradicional o popularmente llamamos los plurinominales, que era asegurar que la pluralidad de la sociedad mexicana estuviera representada. Y a mí me parece que esa interpretación también es válida. Es decir, cuando se está, argumentando de que no haya esta sobrerepresentación, es decir, que Morena y sus aliados no tengan el 70%+ de las curules, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, lo que se dice es, a ver, originalmente lo que inspiró todas estas reformas legales en materia electoral era justo asegurar la representación de la pluralidad de la sociedad mexicana y de las minorías. Y aquí lo que se estaría haciendo es, ahora sí que barrer incluso quienes, pues sí, también obtuvieron votos, aunque hayan sido menos votos que los que ganan. Esta interpretación a mí me parece también válida, Sergio.
Mira, evidentemente lo que debe de hacerse o debe de plantearse en cualquier sistema democrático es que estén representados quienes obtienen votación bajo parámetros establecidos en la Constitución. Y así quiero ir a un ejemplo del absurdo. Por ejemplo, este mismo artículo 54 establece que quien no tenga el 3% no recibirá diputados de asignación de representación proporcional. El PRD no tuvo el 3%. Si siguiéramos esta lógica que me estás comentando y que sostienen algunos, entonces diríamos, no, pero ¿cómo? No, seamos plurales. Démosle un espacio al PRD. Oye, pero no obtuvo el 3%. Bueno, no importa, obtuvo el 2.05%, pero incluyámoslo para, porque sí obtuvieron votos, y esa regla del 3% pues nos parece injusta, nos parece arcaica, sí debieran tener un espacio. Y eso no puede ser, porque tenemos que regirnos bajo algo que se llama previsibilidad, que es el conocimiento de las reglas previas al iniciar el juego, para que una vez que se den las condiciones en el campo, el resultado sea acorde con las reglas que todos conocíamos al iniciar. Hay otra regla que está también en la Constitución, en este artículo 54. Ningún partido político puede tener más de 300 diputados por ambos principios. ¿Qué tal si decimos que no nos gusta y la bajamos a 150? Porque eso permitiría que más partidos estuvieran representados. Pues entonces ya estaríamos siendo constituyentes permanentes y modificando la Constitución para establecer reglas que no están escritas en ella. Y que además, ojo, que han sido interpretadas así. Esa parte sí me parece fundamental. Que han sido interpretadas así, de esa forma de la que te estoy diciendo, uh-huh, al menos en tres elecciones precedentes.
Sí. No, sí, o sea, eso me queda clarísimo, ¿eh? Yo estoy poniendo sobre la mesa, me parece que hay argumentos también de otro lado que valdría la pena tomar en cuenta. Y hemos escuchado voces, entiendo perfecto que hay voces que están, digamos, identificadas con quienes fueron autoridades del INE en otro momento, etcétera. Pero creo que también, así como dices, la interpretación sociológica, creo que el contexto también importa, el contexto hoy, digamos, también importa, ¿no? Y creo que revisar el contexto de la discusión de este momento, pues también importa para entender, digamos, qué se votó, cómo se votó y qué tipo de Congreso queremos. Me parece que es una discusión válida, Sergio.
Claro que sí, claro que es una discusión válida, por eso la escribí sobre esto al respecto. Y creo que para tener todo el panorama, Gabriel, es importante algo que se había omitido, creo yo, en muchas discusiones, es cuánto ganamos nosotros en tierra. Y en tierra ganamos el 85%, y eso es un reflejo popular de la voluntad. No es algo que Morena está sacándose de la manga, es por lo que la gente votó. Y eso nos da el parámetro para, a partir de también una interpretación sociológica de la Constitución, apuntalar la interpretación literal de lo que efectivamente está escrito en nuestra Constitución.
Pues vamos a ver qué, porque bueno, pues obviamente esto está en manos del INE y luego estará seguramente en manos del tribunal, pero me parece que es una discusión que vale la pena. Es muy técnica, es muy compleja.
Es muy técnica y es compleja.
Sí, porque yo de repente digo, si llega un extraterrestre y ve todo lo que hemos puesto para acotar y súmale y réstale más el 8% menos el 9%, es que es complejo, hay un asunto técnico ahí complejo, pero creo que lo contextual también nos ha permitido revisar dónde estamos parados y por eso agradezco tu texto y agradezco también tus palabras esta mañana, Sergio. Te mando un abrazo.
No, a tus órdenes. Y un gusto platicar aquí contigo y con tu auditorio.
Gracias. Es Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Insisto, hay diferentes voces, ¿eh? Diferentes voces, diferentes interpretaciones. Hay quienes dicen tiene que ser literal. Hay quienes dicen no tiene que ser literal. Ayer teníamos aquí, por ejemplo, al presidente de la Coparmex, que también nos decía, oigan, es que no va por ahí el asunto, no puede ser literal. Bueno, ya sabemos. Esto está en manos del INE primero y está en manos en Tribunal Electoral, pero las voces hay que escucharlas porque esta sí creo que es la madre de todas las batallas, porque lo que decida el INE y el Tribunal Electoral en su momento, lo que decidan va a cambiar radicalmente o no el país que somos en estos momentos. Por eso es tan importante. Y por cierto, el día de ayer, ya les comentaba, Xóchitl Gálvez subió a sus redes sociales un video largo. Les voy a poner ahorita nada más una partecita, pero si lo quieren escuchar completo, por supuesto, lo pueden ver ahí en sus redes y ahorita lo compartimos también, porque es, digamos, la otra cara de la moneda. Ya dice, nos quieren robar 10 millones de votos en esto de la sobrerepresentación y además está convocando a que si eso sucede, pues que ojalá los ciudadanos y las ciudadanas acompañen en una manifestación muy explícita de repudio a esto. Así las cosas en el debate de la sobrerepresentación.
De aprobarse esta sobrerepresentación, Morena y sus aliados podrían cambiar la Constitución a su antojo. No lo podemos permitir. Por eso te invito que de confirmarse este atraco, en las siguientes 48 horas presentemos juntos un juicio ciudadano. ¿Qué es? Es un recurso ciudadano que cada uno de nosotros podemos presentar ante el Tribunal Electoral.